Estoy contigo y no te abandono. Estoy contigo y no te dejo. No mires a izquierda ni miras a derecha, mírame a mí, te dice el Señor. Yo soy tu Dios y estoy contigo. Pase lo que pase, estoy contigo. No te abandono ni te dejo. Y quiero que sepas que te seguiré llevando de gloria en gloria. Y te tengo en la tierra para que seas testimonio mío. Que el que te vea tenga que verme a mí porque vivo en ti. Te lo he dado todo, te lo he dado todo, y tú sabes que es por gracia. Es por gracia, pero te lo he dado todo. Por eso quiero que todo eso que te he dado salga de ti como ríos de agua viva. Y que sepas que aunque pases por quebradas oscuras, yo moro en ti y estoy contigo. No te abandono ni te dejo. No te abandono ni te dejo. Y no quiero que olvides nunca que para mí no hay nada imposible. Eres mío, eres mía. Te llamé con llamamiento santo. Cuido de ti porque vivo en ti. Mi Padre y yo somos uno, dice el Señor. Y tú y yo somos uno. Créelo y vívelo. Vive con mi gozo. Vive con mi gozo. Porque estoy en ti. Ni te abandono, ni te dejo. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Oh Santo. La prédica de hoy va con algo que nos entusiasme, pero a saber que no debemos tenerle temor a la muerte, al más allá. ¿Habrá algo? ¿No habrá? Yo creo que no hay, porque yo no he visto nada ni nadie ha visto nada. Las Escrituras nos dicen todo lo que nosotros necesitamos saber. En 1 Corintios 15, el título que es La Resurrección de los Muertos, vamos a comenzar en el versículo 19. Dice así: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Si nosotros creyéramos que esto es todo lo que va a haber, caramba, fuéramos desdichados. Pero siempre hay buenas nuevas para nosotros los cristianos. Aleluya. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. ¡Qué lindo eso! En Cristo vivimos. Por Adán vino el pecado. El espíritu del hombre murió, pero al venir Jesucristo a la tierra, pagó el precio de nuestra maldición, de nuestra enfermedad, de nuestro pecado, de nuestra pobreza, de todas las cosas que ha tenido que pasar el hombre desde Adán por haber pecado. Jesucristo viene y nos redime del pecado y de todo eso, porque quiere ver a su pueblo feliz. Entonces, sabemos que esto no es todo, que hay más. El versículo 25: porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué tenemos que pasar por este dolor? Lo dice el versículo 26. El último enemigo que será destruido es la muerte. Por eso hay que pasar por ella. Pero es un paso que damos hacia aquello que todos anhelamos y que a todos nos hace falta. Es vivir aquello que vamos nosotros a vivir cuando tengamos al Señor cara a cara. Cuando podamos disfrutar de lo que están disfrutando las personas que han muerto antes que nosotros teniendo a Jesucristo. Aquí a veces Satanás viene y molesta. Pero mi ser querido no recibió a Jesucristo. Yo no lo oí nunca recibiendo. Entonces se ha condenado. ¿Qué sabemos nosotros del humano? Yo les aseguro a ustedes que nosotros los cristianos que estamos hablando todo el tiempo de Jesucristo, todo el que nos oiga, eso queda. Eso va quedando. Y van a veces teniendo una relación personal con el Señor que no nos imaginamos nosotros. Porque de tanto ir, ellos van creyendo, pero muchos de ellos no nos hacen ver ni que están convertidos, y lo están. Cree tú, y tú y tu familia serán salvos. Tenemos ese chance, todos nuestros seres queridos tienen ese chance, así que no te inquietes ni te turbes, aleluya. Entonces, el cuerpo resucitado, en el versículo 35, ya sabemos que hay vida después de la vida. Lo acabamos de leer en todos estos versículos. Pero hay más. Dice, tal vez alguien pregunte en el versículo 35, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. Aquí nos está diciendo, cuando tú siembras una semilla, en los versículos que vienen, cuando tú siembras una semilla, no sale la semilla, ¿verdad? Sale la matita. Va saliendo el tallito, las hojitas, después las flores, el fruto. Pero esa matita no es igual que lo que tú sembraste. Amén. Entonces, es una de las buenas nuevas. Hoy se llevó el cuerpo de Musi a descansar. El cuerpo de Musi. Su alma y su espíritu no se quedó ahí. Se quedó el cuerpo. Entonces, ese cuerpo, dentro de un tiempo no se va a ver nada, pero va a llegar un día que ese cuerpo que se sembró, al igual que la semilla va saliendo la matita, y ese cuerpo que sembró, lo que va a hacer que va a haber un día cuando Jesucristo, y lo vamos a leer ahora, haya trompeta y sea el rapto, que ese cuerpo de Musi va a salir de ahí. Glorioso. Pero ya su espíritu y su alma están con el Señor desde que ella cerró los ojos. ¿Entendieron? Eso es importantísimo saberlo, porque tiene que cambiar ya ese dolor tan grande que nos causa cuando se va un ser querido de nosotros. Por eso es que digo que estas dos familias que tenemos han sabido, con sus seres queridos, entender todas estas cosas y llegar a gozarse, porque ya Musi está donde debemos de ir todos nosotros. ¿Amén? Bueno, entonces nos hace ver la palabra que lo que uno siembra no es lo que después sale. En el versículo 42, así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. El cuerpo de Musi sabemos que ya estaba adolorido, no era lo mismo que el de ella. Bueno, así no es que va a resucitar. El de Musi y el de todos nosotros. En lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, ¿y qué pasa? Resucita un cuerpo espiritual. Entonces son buenas nuevas, amados. Son buenas nuevas. Porque el espíritu y el alma que llegue a donde el Señor, estupendo, pero ese cuerpo que sembramos no se queda ahí sembrado. Va a llegar un momento que va a salir de aquella tumba. Aleluya, aleluya. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Aquí dice en el versículo 51, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Ya comienza a hablarnos el Señor de rapto. La iglesia va a ser raptada. La iglesia va a ser llevada al cielo cuando la cosa aquí se ponga muy fea y el Señor no quiera que sus hijos estén aquí. Entonces dice, no todos moriremos, porque se supone que va a haber mucha gente todavía aquí viviendo. Y entonces no solamente van a resucitar los cuerpos que están en la tumba con ese cuerpo glorioso, sino nosotros o los que estén aquí, también su cuerpo en el camino hacia Jesucristo, hacia el cielo, van a ser transformados. En un instante, oigan bien, ¿cuándo? En un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta, y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados, lo que tenga aquí. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal de inmortalidad. Oiga, esto es un momento precioso. Debemos de anhelarlo, debemos de gozarnos con que todo no termina aquí, aleluya. Va a ser aquel momento cuando Jesucristo esté en las nubes y dice la Biblia, habrá trompeta. Yo percibo que la iglesia va a venir ahora un tiempo tan hermoso para la iglesia, de que los corazones de los cristianos van a buscar de una manera tan grande al Señor. Va a haber una muerte tan grande. Va a haber un saber que todo es por gracia. Vamos a estar siempre asombrados, que eso es lo que predicamos aquí, de tú en nosotros la esperanza de gloria. Eres tú, Jesucristo, eres tú, buscándolo a cada momento. Dice la Escritura que nuestros lugares son los celestiales, que estamos sentados conjuntamente con Jesucristo en los lugares celestiales. Pues vamos a coger ese puesto, pero estamos sentaditos, y es por Jesucristo, si no, no estuviéramos ahí. Entonces cuando oremos, cuando meditemos, nos veamos en los lugares celestiales, en nuestro espíritu, ¿verdad?, porque el cuerpo todavía le falta, nuestro espíritu en el trono de la gracia, con nuestro Padre Celestial, dándole la gracia a Jesucristo por lo que Él hizo, viéndonos allí, dándole las gracias por esa misericordia que ha tenido y porque por esa gracia en el oportuno socorro que nos da. Y ahí va a ir teniendo nosotros esa comunión tan grande con el Señor, y eso le va a pasar a todos los cristianos, porque el Señor va a ir seguir poniendo eso en los corazones de los cristianos. Yo soy de las que creo que cuando ya el cuerpo de Cristo esté así, aleluya, y haciendo la obra el Espíritu Santo, pero que el Espíritu Santo es el mismo de Jesucristo, y cuando el cuerpo de Cristo en la tierra esté a unísono con aquella comunión tan grande con Jesucristo y con el Padre, Jesucristo va a sentir como que el Espíritu le hace ver, llegó la hora. Pero nosotros, el cuerpo de Cristo, digo, si estamos aquí, los que estén aquí van a estar en una comunión tan grande con Jesús, que no es verdad que va a llegar y no nos vamos a dar cuenta. ¿Qué va a pasar? Que ya Jesucristo en la nube, porque el poder del cuerpo de Cristo con el Espíritu Santo, ya Él tiene que mandar a buscar a su pueblo. Cada cristiano vamos a sentir como un cosquilleo, ¿no? Una cosita. Y como vamos a tener, o van a tener los que estén aquí, una comunión tan grande con el Señor, Jesús, ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa? Yo no sé, pero yo siento como que va a pasar algo muy grande. Así va a estar el cuerpo de Cristo. Tenemos que prepararnos para esas cosas. Tenemos que prepararnos ya. Porque no sabemos el día ni la hora, pero a medida que tengamos más comunión con Él, más cerca se pone el día. En resumidas cuentas, buscar al Señor para tener esa comunión con Él a través del Espíritu Santo. Ya sabemos que Jesucristo viene en la nube, se queda en la nube. ¡Aleluya! ¡Qué cosa tan linda! Entonces, su pueblo, al la trompeta sonar, pasa el milagro. Los que están ya enterrados van a resucitar. En el camino al cielo, sus cuerpos se transforman en cuerpos gloriosos. Su cuerpo, aunque su alma y su espíritu estén allá arriba. Y va a ser un momento precioso. ¿Ustedes creen que no vale la pena haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador? Ser de Él, aleluya, para en esos acontecimientos estar. Mire, vale la pena dejar lo que haya que dejar aquí en la tierra, con tal de nosotros pasar por esa experiencia tan linda. ¡Aleluya! Entonces, Él nos espera, su cuerpo llega allí, entonces vamos a estar en el cielo. Va a haber una cena como nunca la ha visto. Y vamos a disfrutar el cuerpo de Cristo, de esa cena con Jesús, que es un matrimonio, ¡aleluya! Y que ya no nos vamos a separar de Él, porque ya Él no va a dejar a la esposa. Ahora la novia, usted sabe que las novias a veces se dejan solas. Pero, no sola, porque nos quedamos con el Espíritu Santo. Pero, cuando seamos la esposa, sean hombres o mujeres, en aquella cena nupcial, ya después de eso, no es verdad que Jesucristo nos va a dejar ni un momento. Ya después viene el Armagedón y se pone las cosas preciosas para nosotros los cristianos. Todo esto es bueno. Entonces Pablo, medita en eso. Pablo dice, y creo que en ese momento pudo él haber visto en una visión todas esas cosas bellas. Entonces dice Pablo, pero entonces, ¿de qué nos quejamos nosotros los cristianos? ¿De qué nos quejamos? Porque todos estos ataques que tenemos, sabemos que es el enemigo que vino a destruir, a robar y a matar. Y dice Pablo, entonces, cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte, ¿qué le ha pasado? Ha sido devorada por la victoria. Ya no hay muerte para los cristianos. ¡Aleluya! Entonces Pablo dice, oh, ¿dónde está o muerte tu victoria? ¿Dónde está o muerte tu aguijón? No nos hiciste daño. Quisiste hacernos daño, muerte, y te embromaste. Porque después que cerramos los ojos, entonces que viene lo bueno. Así es que quédate de feo. Me gusta eso. Me gusta eso. Y quiere el Señor que tomes estas palabras en tu corazón y las vivas. Y vivas con el gozo del Señor. Y no piense en el mañana, porque cada día trae su afán. El Señor los cuidará todos los días de su vida. Echar las ansiedades en Él. Nosotros fuimos creados para la alabanza y la adoración, no para cargar como burro. Vamos a dejarle ese diario vivir, todos esos tropiezos que a veces tenemos, todas esas cosas que nos pasan. Mira, Señor, tú dices que le echemos en ti, te la voy a echar con la seguridad de que nunca nos abandona ni nos deja, como nos dijo. Y estos niños que son tan preciosos, seguirán creciendo, el Señor manifestándose, porque el Señor se manifiesta ya en ellos, bellamente, seguirá la familia unida, y veremos la gloria de Dios, y a Miguelito no le faltarán las fuerzas nunca, como no le faltarán a Margarita, a ninguna de esas tías tan bellas y preciosas, a los primos como se aman, y son todos de verdad una familia, y el Señor tendrá siempre contentamiento con ustedes. Y hay ojos mirándolo, porque hay un refrán que dice, tú puedes ser el único evangelio que lea tu amigo. La gente los mira y dice, pero ¿cómo pueden? Ah, pero que tienen a Jesucristo. Ah, tienen a Jesucristo. Y cuando uno tiene a Jesucristo se pone así. Ah, pero yo quiero ser como ellos. Yo quiero ser como ellos. Eso es lo que tenemos nosotros que ser los cristianos. Luz. Luz, luz. Lumbreras de Jesucristo. Y brillar con su luz. Y dar el ejemplo a tiempo y a destiempo. Y saber que ese Dios es bueno y que su voluntad, aunque no comprendamos, es buena. Oh, gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo.